Dios, quiero pedirles si trajeron una Biblia que se ubiquen en sus Biblias en la carta de Santiago. Para los que están por primera vez, estamos estudiando la carta de Santiago y estamos ahora en el capítulo 2, versículos 14 hasta el versículo 26, al final del capítulo 2. Entonces podemos ubicarnos en la carta de Santiago. Voy a pasar un segundito cerca de ustedes a entregarles unas hojas. Estamos llegando a la, yo diría, la parte principal o uno de los temas principales de la carta de Santiago en esta mañana. El tema es acerca de la fe verdadera. Y yo creo que esto es importantísimo. Es necesario que el creyente reconozca cuál es la fe verdadera. Y cuando yo digo fe verdadera, entiéndase por fe verdadera que es la fe que salva. La fe genuina, la fe que verdaderamente me conecta en una relación con Dios. Y Santiago hace un excelente trabajo exponiendo este tema en esta parte. Pero antes de ello, yo imprimí para ustedes una hojita, que esto es nada es mío, lo único que yo escribí ahí fueron las definiciones al final. Pero todo lo tomamos de una Biblia de estudio de Everett Sproul, que se llama la Biblia de la Reforma. Así es que yo quiero leer junto con ustedes esto como una introducción al tema que nosotros vamos a estar viendo. Créanme que si al leer esta introducción, usted entiende lo que Everett Sproul expone en esta hojita que usted va a estar leyendo, ya yo me podría ir sin necesidad de enseñar este estudio esta mañana, porque este es el tema del que estamos hablando esta mañana. Así es que yo quiero leer con ustedes esta introducción o esta excelente, ensayo, como se llame, que hace Everett Sproul acerca de este tema. Leemos. Voy a tratar, en la grabación del mensaje, se lo leí textualmente, pero acá yo quiero inclusive hacer pausas y asegurarme que estamos entendiendo lo que se lee. Así es que vamos a leer, y si es necesario hacer una pausa, yo quiero hacerla. Dice así, todos tienen el mismo material en sus hojitas, ¿verdad? Dice, mucha gente asume que al tratar de vivir una vida buena, una buena vida, han hecho todo lo necesario para llegar al cielo. Descansan su confianza en las buenas obras que han realizado para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Yo creo que eso está claro. Hay personas que tratan de vivir una vida buena, pensando que al vivir esa buena vida, ellos están satisfaciendo las demandas de Dios para ellos poder llegar a ser salvos. Está clarítico eso, ¿verdad? Esta es una esperanza inútil, dice Everett Sproul. Dice, la ley de Dios requiere perfección. Como no somos perfectos, entonces carecemos de la bondad necesaria para entrar al cielo. Está claro eso. R.C. Sproul dice que si una persona pretende llegar al cielo haciendo actos de bondad, dice que para poder hacerlo de esa manera necesita llegar a ser perfecto o ser perfecto. Pero dice que nosotros carecemos de perfección, o sea, no somos perfectos y no podemos cumplir toda la ley de Dios, por lo tanto, es inútil, es una esperanza inútil hacer esto. Por lo tanto, dice Sproul, la bondad nunca se puede lograr viviendo una buena vida Solo podemos recibirla confiando en la justicia de Cristo. Su mérito es perfecto y está disponible para nosotros a través de la fe. Yo subrayé esa última frase ahí. Solo podemos recibir la bondad que necesitamos, o sea, solo podemos llegar a ser lo suficientemente buenos para entrar al cielo cuando confiamos en la justicia que es de Cristo. El mérito de Cristo es perfecto, lo que Él hizo sí es perfecto y está disponible para todos nosotros a través de la fe. O sea, solamente podríamos llegar a entrar al cielo por medio de lo que hizo alguien más, no por lo que nosotros hicimos. Sigo leyendo. Creer que somos justificados por nuestras buenas obras, aparte de la fe en Cristo, es abrazar la herejía del legalismo. Creer que somos justificados por una clase de fe que no produce obras es abrazar la herejía del antinomianismo. Puedo hacer una pausa acá solamente. Ahí tienen una definición en la parte de atrás donde se define antinomianismo y donde se define legalismo. El antinominiano, la persona que se inclina hacia la línea del antinominianismo, es una persona que cree que por su fe llegó a ser salvo y por tanto él puede hacer, perdonen la expresión, lo que le dé la gana. De todas maneras, él ya es salvo y no necesita la santificación. Y por otra parte, el legalista es una persona que deja de darle importancia a la fe y le da importancia a la ley. Empieza a creer que por medio de sus acciones él puede ganar la salvación. Si usted ve, son extremos opuestos y ambos son herejías. Son falsas enseñanzas. Eso es lo que dice R.C. Sproul acá. Sigue diciendo, la relación entre la fe y las buenas obras es una que puede distinguirse, pero nunca puede separarse. Aunque nuestras buenas obras no agregan mérito a nuestra fe ante Dios, y aunque la única condición de nuestra justificación es nuestra fe en Cristo, si las buenas obras no se derivan de nuestra profesión de fe, es una clara indicación de que no poseemos la fe que justifica. Si resumo ese párrafo, él lo que está diciendo es, si usted dice que tiene fe, pero usted no tiene obras, usted no tiene la fe que justifica. Falso. Está equivocado. Si usted es verdaderamente un hijo de Dios y usted tiene la fe correcta, entonces eso va a producir obras buenas. Y sigue diciendo, la fórmula de los reformadores es, a mí me encanta esta fórmula, oiga cómo dice, somos justificados solo por la fe, pero no por una fe que está sola. ¿Está claro? Sí es cierto, somos justificados solo por la fe. Pero si somos justificados, si tenemos la fe que justifica, esa fe no viene sola, viene con un combo. Y esa fe producirá buenas obras. Y sigue diciendo, la verdadera justificación siempre resulta en el proceso de santificación. Si hay justificación, inevitablemente seguirá la santificación. Si no sigue la santificación, es seguro que la justificación no estaba realmente presente. Esto no significa que la justificación dependa o se base en la santificación. La justificación depende de la fe verdadera, que a su vez conducirá inevitablemente a obras de obediencia. Cuando Santiago declaró que la fe sin obras está muerta, afirmó que tal fe no puede justificar a nadie porque no está viva. La fe viva produce buenas obras, pero estas buenas obras no son la base para la justificación. Son el mérito alcanzado solo el mérito alcanzado por Jesucristo puede justificar al pecador. Es un grave error, dice Sproul. De hecho, una forma moderna de herejía antinominiana. Sugerir que una persona puede ser justificada al aceptar a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Pauso aquí, ahora voy a mencionar esto. Es imposible que una persona diga, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, Él es mi Salvador, pero por otro lado, no lo tenga como Señor. ¿Qué significa tener a Dios como Salvador? Significa que yo entiendo que solamente por Él puedo salvarme. Ahora, ¿qué significa tener a Dios por Señor? Significa que yo entiendo que Él es el amo de mi vida, y como Él es el amo de mi vida, yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Él me dice. No puede haber compatibilidad. O sea, si usted tiene a Dios como Salvador y no lo tiene como Señor, está equivocado. Usted no lo tiene como Salvador. O son las dos juntas o no es ninguna. No hay tal de una, pero no la otra. Eso es lo que está diciendo R.C. Sproul acá. Y sigue diciendo: la fe verdadera acepta a Cristo como Salvador y también como Señor. Depender únicamente de Cristo para la salvación es reconocer la total dependencia de nosotros en Él y arrepentirse del pecado. Arrepentirse del pecado es someterse a la autoridad de Cristo sobre nosotros. Negar su señorío es buscar la justificación con una fe impenitente, que no es fe. Aunque nuestras buenas obras no merecen la salvación, sí son la base sobre la cual Dios promete distribuir recompensas en el cielo. Nuestra entrada al reino de Dios es solo por fe. Nuestra recompensa en el reino será de acuerdo con nuestras buenas obras, que son, como señaló Agustín, un caso de la coronación misericordiosa de Dios otorgando sus propios regalos. Esta hoja usted tiene para rumiar, para meditar, para comer, para alimentarse durante muchos días, créame, por eso se la quería poner en sus manos. Pero hoy vamos a hablar de ese tema. Es precisamente de esto que Santiago nos está enseñando en esta carta. Yo quiero ahora leer para ustedes. Esa hoja es suya, déjensela. Quiero que ahora prestemos atención al mensaje y ustedes la pueden estudiar con detenimiento en su casa. Leemos Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carece del sustento diario, y uno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hacéis bien. También los demonios creen, y no solo creen, también tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis que el hombre es justificado por las palabras, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Señor, queremos pedirte tu ayuda en esta mañana. Primero queremos agradecerte porque nos permites abrir tu palabra y nos permites estudiarla, mi Dios. Reconocemos que por nuestra pecaminosidad nosotros no somos capaces de comprender tu palabra, pero esta mañana queremos venir delante de ti y pedirte que por medio de tu Espíritu Santo ilumines los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender tus verdades, que nosotros podamos crecer espiritualmente para la gloria de tu nombre, mi Dios. Pon las palabras en mi boca para compartir solo las verdades que tú quieres con tu pueblo esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Yo acabo de leer dos cosas. Leí a R.C. Sproul con un excelente desglose del tema que estamos hablando, que eso es para que ustedes coman más profundamente en sus casas. Y también leí a Santiago. Y de primera impresión parece como que R.C. Sproul y Santiago están en desacuerdo. Y quiero decir una cosa, Este es el tema más importante, probablemente el tema central de la carta de Santiago. Entonces nosotros debemos de hilar muy fino y tener muchísimo cuidado a la hora de entender este tema. Santiago enfoca su atención ahora en estos versículos que estamos viendo del 14 al 26, a que cada creyente verdadero, cada verdadero creyente entienda la relación que existe entre la fe genuina y las obras. Hay una relación que es inseparable entre la fe genuina y las obras, y Santiago quiere que nosotros la entendamos. Y yo quiero decirle a usted, este es un tema de muchísima confusión. Hombres como Martín Lutero, por ejemplo, llegaron a pensar que Santiago era algo extraño porque estaba en contraposición con lo que enseñaba Pablo en algún momento. Esta polémica de lo difícil que es entender este pasaje sigue aplicándose hoy en nuestros días, al punto que muchas personas ahora creen en justificación por obras, como es el caso de muchos evangélicos que dicen que somos justificados por la fe, pero le ponen obras a su salvación. Y como es el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana, que ellos hablan de que la justificación es por las acciones de cada uno de nosotros. Así es que la polémica continúa hoy en día de la misma manera, y es nuestro trabajo tener que estudiar con mucho cuidado este tema para entender que ni Santiago ni Pablo se contradecían uno al otro. Y eso es lo que vamos a estar tratando de desglosar en esta mañana. Aquí parece que Santiago dice que la justificación es por las obras. Parece que Santiago dice que la justificación es por las obras. Y nosotros sabemos que Pablo defiende que la justificación es por la fe solamente. Así es que, si no hay una manera de entender este pasaje, entonces tendríamos una contradicción en la Biblia. Y nosotros creemos que no puede existir contradicción en la palabra de Dios, que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Dios. Así que el dilema se va a resolver al entender que Pablo y Santiago estaban hablando de justificación, de ese verbo de justificar, y el sustantivo fe lo estaban hablando desde enfoques diferentes. Ahí es donde podemos encontrar la solución a esta situación. Por ejemplo, piensen esto: para Pablo, justificar es causar la posición de justo. O sea, cuando Pablo habla de justificación y dice que es solamente por la fe, Pablo lo que está diciendo es que es el hecho de causar que una persona sea justo posicionalmente delante de Dios. Pero para Santiago, justificar, vea qué interesante, es mostrar la condición de justo. No causar el ser justo, sino mostrar que ya soy justo. Entonces, cuando Santiago habla de justificar, él habla de mostrar la condición de algo que ya soy. Yo sé que todavía estamos enredados ahí, pero ya vamos a ir expandiendo más. Pablo también dice que la fe es justificada, perdón, Santiago, Pablo, me brinqué uno. Pablo dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Y por eso es que es importante entender los enfoques de ambos. Él dice que el hombre es justificado por la fe sin las obras, y Santiago dice que la fe es justificada o demostrada genuina por medio de las obras. ¿Ya me están entendiendo? O sea, Pablo dice que el hombre es justificado, declarado justo delante de Dios por su fe. Ese es el enfoque de Pablo. Por otro lado, Santiago dice que la fe es justificada o mostrada genuina por medio de las obras. O sea, para yo poder saber si la fe es genuina, necesito ver las evidencias. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pablo está hablando de otro tema. Pablo está hablando de cómo ser justificado o declarado justo delante de Dios. Yo sé que esto es un juego de palabras que puede ser difícil, Pero espero que quede claro. Y si no queda claro, levante la mano y por favor, interrúmpame, porque quiero que quede verdaderamente claro. Así es que no existe contradicción entre el uno y el otro. Simplemente están viendo las cosas desde enfoques diferentes. Santiago cree que para alcanzar la madurez espiritual, el creyente necesita conocer lo que es la fe genuina. Y yo estoy completamente de acuerdo con Santiago. Porque si nosotros no conocemos lo que es la fe genuina, probablemente vayamos por el mundo creyendo que somos hijos de Dios y ni siquiera seamos hijos de Dios. Entonces, Santiago dice, es importante que nosotros reconozcamos qué es la fe genuina. Y nosotros vamos a pasar nuestro tiempo entendiendo, y yo digo como entrando en la mente de Santiago en cuanto a este tan debatido tema, tratando de encontrar en la mente de Santiago qué es lo que él está tratando de decir. Porque si hay algo que podemos estar seguros, es que Santiago, y tenemos que saber que Santiago escribió primero y después Pablo. Entonces, Pablo no está contradiciendo a Santiago. Ellos están complementando, pero están viendo enfoques diferentes con respecto al tema. Ahora sí, entremos en materia acerca de la expresión de la fe genuina en los versículos 14 hasta el versículo 17. La pregunta es, ¿cómo se expresa la fe genuina? Santiago dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Nosotros notamos aquí dos cosas importantes. Número uno, y vea que está clarito ahí. Santiago no habla aquí de alguien que tiene fe. Él habla de alguien que dice que tiene fe. No es lo mismo una persona que tiene fe genuina a alguien que dice tener fe genuina. ¿Ustedes me entienden en esto? La Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia de las Américas, que es la que yo utilizo, habla y dice así. En el versículo 14, si alguno dice que tiene fe, o sea, deja completamente en claro. Así es que este número uno que yo quiero que usted entienda, no es una persona que tiene fe, es alguien que dice tener fe. ¿Está claro eso? Decir que tenemos fe es lo más fácil que hay en el mundo. Usted puede decir, ah, sí, yo creo en Dios, es más, yo oro todas las mañanas. Yo le pido a Dios antes de acostarme, apenas me levanto, leo la Biblia. Yo tengo fe, tengo fe, tengo fe. Yo digo que tengo fe, pero mi vida no se vive como si tuviera fe. Ahí hay una contradicción y eso es lo que Santiago está tratando de mostrarnos acá. Cuando Santiago dice, ¿acaso puede esa fe salvarle? Se refiere específicamente a ese tipo de fe que es falsa. Ese tipo de fe que una persona dice que tiene fe, pero no tiene obras. Esa es una fe falsa. Y Santiago dice, ¿acaso puede esa fe salvarme? Lo que Santiago tiene en mente es, ¿acaso esa es una fe genuina? ¿Acaso esa es una fe verdadera? Otra cosa que me gustaría notar, es que Santiago habla a creyentes. Les dice, hermanos míos, ya sabemos que la audiencia de Santiago eran los cristianos que estaban dispersos, como lo vimos en los estudios anteriores. Entonces él está hablando a estos hermanos, a los cristianos que están dispersos, y él le dice, hermanos míos. Pero yo quiero que usted piense en esto. Este es un mensaje que va a confrontar nuestras vidas. Aunque Santiago dice, hermanos míos, y él se está dirigiendo a la iglesia, él no está aquí dándonos un mensaje que sea bonito y una palmadita cariñosa en la espalda. Él quiere que nosotros seamos confrontados con una verdad importantísima y que quizás al final nosotros nos demos cuenta de que tal vez nuestra fe no sea la fe genuina, no sea la verdadera fe o la fe que salva. Y yo le digo a usted, si después de usted escuchar este mensaje, usted se da cuenta que su fe no es la fe genuina. Si ese es el caso suyo, aunque suene feo, lo que yo voy a decir, esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias. Porque si usted se da cuenta que su fe no ha sido verdadera, hoy es un día de salvación para usted. Hoy es un día en el que usted puede reconocer al Señor Jesucristo como dos cosas, como su Salvador y como su Señor, y empezar a vivir para Él. Y el estar engañado son malas noticias, pero el que me digan la verdad, aunque me duela, son excelentes noticias. Y eso es lo que Santiago está haciendo acá por nosotros. Si ese no es el caso suyo, quizás este sea un día para crecer espiritualmente, entendiendo aún más claramente el tema entre la relación que existe entre la fe verdadera y las obras. El argumento de Santiago es este: no me vengas con ese cuento de que tenés fe, pero no tenés obras. Así en mis palabras. No me venga usted con el cuento de que usted es un hijo de Dios, de que usted tiene una excelente relación con Dios, pero en su vida no hay ninguna evidencia de que usted es un hijo de Dios. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo lo puedo comparar? Y yo me pongo a pensar y se me vino a la mente un ejemplo tonto, pero piénselo de esta manera. Es como que usted diga que usted tiene un carro lindísimo, pero cada vez de que lo vemos usted anda en un taxi. Usted dice que tiene un carro, pero nunca nos muestra su carro. No sabemos si tiene un carro. Sabemos que tiene un taxi o plata para pagar el taxi, pero no sabemos si tiene un carro porque no vemos la evidencia de que tiene ese carro. Ese es un ejemplo vago, en realidad muy, muy imperfecto de lo que Santiago está hablando acá. Si dices que tienes la fe que salva, pero tus acciones o tus buenas obras no existen, entonces yo diría que usted no tiene la fe que salva. Y Santiago está de acuerdo conmigo. Santiago está de acuerdo conmigo. ¿Acaso puede esa fe salvarle? Santiago prosigue y dice, les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan mejor. Ahora Santiago es de la ilustración, ya no soy yo. Versículos 15 y 16, él dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, entonces, ¿para qué sirve eso? Imagínese, hay una persona que está pasando hambre, está pasando necesidad de su iglesia, y usted llega y le da una palmadita en la espalda y le dice, vete en paz, caliéntese, susténtese, y no le da nada. ¿Usted cree que le vas a saciar el estómago, o le vas a quitar el frío, o le vas a cubrir la desnudez? Es ilógico. Nótese aquí una vez más que la prioridad de Santiago es los hermanos. La iglesia está primero en nuestro orden de responsabilidades, y eso es algo que nosotros debemos de tomar o de tener claro. Es un paréntesis solamente. El punto es que los simples buenos deseos, sin extender la mano para ayudar, ¿de qué le sirven al que está en necesidad? Absolutamente, absolutamente de nada. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, perdón, 18. Dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad, no solo diciendo que te vaya bien. Tiene necesidad, no hay manera de que esa persona pueda obtener lo que necesita, y es una verdadera necesidad. Te sales un poquito del camino para ayudarle a esa persona. Que tu fe sea manifestada por tus obras. Nuestras palabras buenas no le dan de comer al hambriento. Nuestras lindas palabras no le dan calor al que tiene frío y no tiene ropa. Y eso es algo que es muy importante que nosotros lo entendamos. Así que Santiago concluye en el versículo 7 y dice esto: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es falsa. Está completamente muerta. Esta fe que no tiene acciones que evidencien que es una fe viva, entonces es una fe muerta. Piensen esto. Imagínense a alguien que dice, aquella persona estaba muerto y acaba de resucitar. Piensa un segundo. Alguien llega y le dice, aquella persona estaba muerto y acaba de resucitar. Yo voy en carrera donde está la persona que estaba muerto y acaba de resucitar. ¿Y qué es lo que espero ver en su vida? Espero ver un latir, respiración, movimiento, acción, que hable, que me diga cosas, para darme cuenta que está verdaderamente viva, que actúe, que hable, que camine, que coma. Pero si esa persona no se mueve, no respira, no le palpita el corazón, no habla, no come, no actúa, yo diría que está muerta, aunque usted diga que está viva. Así es que la razón por la que yo me doy cuenta que esa persona está viva es por las obras, por sus acciones. De igual manera, yo le pregunto a usted, ¿cómo juzgaría usted eso? ¿Estará viva o está muerta? De la misma manera sucede con la fe. Si no tiene expresiones que evidencien que es la fe verdadera, entonces debemos de estar seguros que esa fe es falsa. Es una fe muerta. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Usted puede ir gritándole a todo el mundo, yo tengo fe, yo soy un hijo de Dios, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Y que sus gritos se escuchen por todas partes. Pero si su vida no se vive de una manera que verdaderamente glorifique a Dios, como decimos nosotros, lo que usted está haciendo con la mano lo va borrando con el codo, y la gente evidentemente ve que eso es falso verdaderamente. Quiero concluir este punto, no dije el sermón, dejando en claro un par de cosas, nada más para estar en la misma página. Cuando nosotros decimos fe que salva, fe genuina, fe verdadera, fe salvífica, esas cosas, nos referimos a algo más que el simple hecho de saber que Dios existe. ¿Por qué digo esto? Porque la gente ha llegado a confundir y creen que tener fe es creer que algo pasó o que algo existe. Y eso no es cierto, Santiago está afirmando eso. Entonces es más que simplemente saber que algo existe o saber que Dios existe. Y número dos, cuando decimos buenas obras, esto lo digo porque no lo he aclarado, nos referimos a aquellas cosas que hacemos en obediencia a Dios. Lo hacemos porque Dios nos dice que debemos hacerlo. ¿Está claro eso? Y podemos pasar al segundo punto. La evidencia de la fe genuina, los versículos 18 al 20. Dice el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago le dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esto es un desafío, esto es un reto. Está Santiago aquí lanzando un desafío verdaderamente al sujeto que dice tener fe pero no lo puede demostrar con sus hechos. Lo que esto parece presentar es como un reto que pretende preguntar, ¿acaso no puede salvarse uno solo creyendo? Un lado, ¿verdad? Y el otro tal vez pretende preguntar, ¿acaso no puede salvarse otro por hacer buenas obras? Como si existieran dos maneras separadas o dos vías separadas para llegar a la salvación. Pero Santiago argumenta, muéstreme, dice Santiago, ¿cómo es posible que uno pueda tener fe genuina sin que ésta se manifieste por medio de las obras? Muéstrame, ¿cómo es posible que usted diga tener fe genuina sin que ésta se manifieste por las obras? Por otra parte, Santiago le dice, yo le voy a mostrar a usted mi fe por mis obras. Y piensa en esto, una persona puede hablar de su fe, pero sus acciones eventualmente lo van a delatar. Usted puede decir que tiene fe, pero sus acciones, que tiene la fe verdadera, pero su vivir, su actuar, eventualmente va a dejar en evidencia si usted tiene o no la fe verdadera. Por otra parte, una persona que tenga la fe genuina no necesita decirle a nadie que tiene la fe genuina, porque sus obras le van a confirmar a todos que esa persona tiene la fe genuina. ¿Estamos claros hasta acá? Espero que sí. El punto de Santiago es que aunque las obras no te salvan, estas sí son aliadas verdaderas de la fe y son inseparables. La verdadera fe que salva siempre está acompañada de obras de justicia. Siempre está acompañada de obras que glorifican a Dios, de obras por medio de las cuales obedecemos a Dios. Versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Esto es desafiante verdaderamente, especialmente para la audiencia de Santiago. Él le dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, le dice. ¿Saben quién también cree? Los demonios. Ellos también creen que Dios es uno. Y no solo creen, tiemblan, le dice Santiago. Y la razón por la que esto es tan desafiante, es porque este es el artículo fundamental de la fe judía. Si había algo de lo que los judíos sacaban pecho, era de decir que ellos eran monoteístas, que ellos creían en un solo Dios. Todas las naciones que lo rodeaban eran politeístas. Tenían montones de dioses. Se hacían un dios de un palo, con un pedazo de las ramas cocinaban. Con el otro cavaban una estatua y lo adoraban. Y después decían: yo adoro a Baal, yo adoro a todos los dioses. Eran politeístas. Pero los judíos sacaban pecho de que ellos eran monoteístas. Ellos creían en un solo Dios. Entonces Santiago dice: les voy a dar por lo que más les duele. Ustedes sacan pecho de que creen que Dios es uno. ¿Saben de dónde viene ese orgullo judío de decir que Dios es uno? Viene de la ley mosaica, de la ley de Moisés. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es. Entonces ellos eran orgullosos de decir que ellos tenían un solo Dios. Pero no es posible simplemente decir que yo creo en un solo Dios y que eso no haga algo en mi vida, que eso no cambie mi vida. Esa creencia necesitaba ser expresada con un cambio de conducta. Y Moisés lo dejó claro en el siguiente versículo, Deuteronomio 6:4, él dijo que Dios es uno. Y en el siguiente versículo, en el versículo 5, dice: entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si usted verdaderamente cree que Dios es uno, entonces sus acciones de amor genuino a ese único Dios verdadero le van a demostrar al mundo quién es ese Dios verdadero y quién es usted y cómo es que usted es tan diferente por su creencia. Pero si no hay cambio de conducta, dice Santiago, sería interesante que ustedes piensen en el hecho de que los demonios también creen que Dios es uno. Y no solo creen, tiemblan. Y se queda uno sin argumentos. Se queda uno que crea de esa manera, completamente sin argumentos. El hecho de saber que Dios es uno no salva a nadie. El hecho de saber que Cristo murió en la cruz del Calvario solamente, y yo decir, yo sé que Él murió, yo sé que Él resucitó. Excelente, los demonios también lo saben. Pero hay algo que tiene que suceder. Si su fe es una verdadera, entonces su amor hacia Dios me tiene que hacer vivir una vida diferente. De otra manera, necesito entender que no tengo la fe verdadera. Los demonios creen igualito y ellos tiemblan, pero ellos no actúan en obediencia a Dios porque es mero conocimiento y no cambio de vida. Eso es un conocimiento solamente acumulado en su parte cognitiva, pero no tiene ningún cambio de vida. Versículo 20 dice: pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Ya los tiene acorralados, Santiago. Si con esto no me han entendido, dice Santiago, yo creo que ya ustedes deberían de ser capaces de entender. Estás dispuesto ya a admitir, les dice Santiago, y los empuja cada vez más, a que la fe sin obras es estéril. Y lo que más me llama la atención de este pasaje es que Santiago se atreve a decirles una palabra bastante fuerte. Esa frase que dice, oh hombre vano, podría ser traducida como hombre tonto, hombre vacío, perdonen esta que voy a decir, hombre estúpido. ¿Estás dispuesto a admitir que la fe sin obras es muerta? Ya deje de ser tonto. Ya deje de seguir en este juego, es lo que Santiago está diciendo. Necesitas admitir que la fe sin obras es falsa, es muerta. Y ahora pasa a mostrarles eso con ejemplos acerca de lo equivocado que está una persona que cree que la fe genuina no lleva obras. Pero hasta este momento hemos visto que Santiago deja en claro que la fe de un verdadero creyente se demuestra por el amor a Dios. Esto es obedecer a Dios. Y eso se llaman buenas obras. Terminamos viendo estos dos ejemplos que da Santiago de fe genuina en los versículos 21 al 26. El primer ejemplo es acerca de Abraham. Y el segundo ejemplo es acerca de una prostituta, de una ramera que se llamaba Rahab. Y vamos a verlo en ese orden. El ejemplo de Abraham primero, los versículos 21 al 24. Y aquí en este pasaje parece que Santiago presenta una contradicción contra lo que dice Pablo en Romanos 4:3 y en Gálatas 3:6, donde Pablo dice que Abraham fue justificado por la fe sin las obras solamente. Y Santiago está diciendo algo que parece contradictorio a lo que dice Pablo, pero un estudio cuidadoso dejará demostrado que no existe tal contradicción. Y es lo que yo pretendo hacer esta mañana. Versículo 21 dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Pregunta Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Aquí Santiago está diciendo que la fe de Abraham quedó justificada. Yo voy a cambiar la palabra. La fe de Abraham quedó demostrada cuando él estuvo dispuesto a ir hasta el cerro, hasta la parte más alta, y amarrar a su hijo y lo iba a matar, porque Dios le había dicho que lo matara. Entonces, Santiago no está diciendo que Abraham fue salvo por esas obras. Él está diciendo que él demostró, justificó su fe al actuar en obediencia. Y todos saben todos la conocen, la historia de Abraham y Isaac, que tiene significados muy lindos, por cierto, pero no vamos a hablar de eso. Pero la fe de Abraham quedó en evidencia. O sea, se quedó en manifiesto, fue justificado por su obra, por su obediencia a nuestro Dios. Versículo 22 dice: ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. O sea, Santiago está diciendo que como resultado de actuar en mi vida, de obedecer a Dios en mi vida, entonces Dios va perfeccionando mi fe y me va ayudando en el crecimiento en mi relación con Él. Pero yo quiero que usted piense en una cosa para asegurarnos de que Santiago no tiene ninguna confusión en su mente con respecto a lo que dice Pablo. Cuando Santiago habla de que la fe de Abraham fue justificada por sus obras al llevar a su hijo hasta el cerro a matarlo, Santiago está hablando de algo que sucede en Génesis capítulo 22. Ustedes pueden leer la historia de Abraham llevando a su hijo Isaac a ser sacrificado en Génesis capítulo 22. Pero en el versículo 23, yo voy a leerlo acá, dice... Estoy hablando de Santiago, ¿verdad? En el versículo 23 de Santiago dice: Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este es Santiago brincando del capítulo 22 de Génesis al capítulo 15 de Génesis. Y hay un espacio de 30 años de diferencia entre ambos capítulos. Santiago empieza diciendo: ¿No ven ustedes la confirmación de la fe verdadera de Abraham en esto? Y con esto se confirma, dice, se cumplió la escritura de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Resulta que este punto donde dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, lo encontramos en Génesis 15:6, donde Abraham fue justificado verdaderamente. Y dice la Biblia que la razón por la cual Abraham fue justificado es porque él creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces Santiago dice, cuando Abraham llevó a Isaac hasta el cerro para sacrificarlo, él estaba justificando, o sea, estaba confirmando que su fe, que había pasado 30 años atrás, era una fe genuina, y lo hacía por medio de sus obras. Yo sé que esto es un juego de palabras, pero yo quiero que quede claro, así que si hay alguien que no le está quedando claro, por favor, hágamelo saber. ¿Entendieron lo que dije? Cuando Pablo habla de que Abraham fue justificado por su fe solamente y no por sus obras, ¿de dónde creen que está hablando Pablo? ¿De Génesis 15:6 o de Génesis 22? Pablo está hablando de Génesis 15:6. Pero Santiago está hablando de Génesis 22. Y la justificación de la que estaba hablando Santiago era la comprobación o justificación de que la fe de Abraham que había sucedido hace 30 años fue genuina. Y él lo dice en estas palabras: se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El punto de Santiago es el mismo. Si Abraham tiene la fe que salva, si verdaderamente tiene la fe que salva, si verdaderamente en Génesis 15:6 a Abraham le fue otorgado su posición de justo delante de Dios, entonces ha demostrado por medio de sus acciones. Y en el capítulo 22 lo deja completamente claro. Versículo 24. De no existir evidencias, entonces la fe de esa persona no es la fe que salva. Versículo 24 dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Otra vez, tenga cuidado cuando interpreta, no se salga del contexto. El punto de Santiago viene siendo el mismo. La justificación de la fe es el accionar, o sea, la demostración de que la fe es verdadera es el accionar. Y eso fue lo que demostró también Santiago. Además que la fe y las obras no pueden separarse. Las obras no son para la salvación. Esto no lo he dicho yo. Las obras no son para la salvación. Las obras demuestran o justifican que ya hemos sido salvos. ¿Está claro esto? No se puede decir que es solo por fe y pensar que no hay obras que acompañen esa fe. Esto sería antinomianismo. Y ya aprendimos que es una herejía. Es una falsa enseñanza. Es una mentira. Estudie más antinomianismo en el reverso de sus hojitas. Pero lleguemos al ejemplo de Rahab. Estamos en los últimos dos versículos. Versículos 25 y 26. Dice el versículo 25: de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Una prostituta, una ramera, dice que fue justificada por sus obras cuando recibió a los espías y los mandó por otro camino para que no los mataran. ¿Qué es lo que fue justificado ahí? Fue justificado que ella tenía la fe genuina. No fue ella declarada justa. Yo le puedo comprobar a usted con la Biblia que ella fue declarada justa por creer en el Dios de Israel y no por hacer la obra. Pero la obra que ella hizo dejaba en evidencia que ella tenía la fe verdadera. Punto. Véalo aquí. Hebreos 11:31 dice: por la fe de la ramera Rahab no pereció con los desobedientes recibido a los espías en paz. Quizás usted se pregunte, ¿cuál fe? ¿De qué fe me está hablando? ¿Cómo usted me va a decir que una pagana, una persona que no tiene nada que ver con la nación de Israel, tiene fe en el Dios de Israel? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vea lo que dice Josué capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Y aquí está una hermosa declaración de fe. Y por cierto, yo quiero recordarles que esta mujer, con su fe en Dios, una persona que provenía de un trasfondo que era horrible, pero ella, al poner su fe en el Dios de Israel, Dios transformó cualquier situación. Y esto es lo más lindo que nosotros encontramos, porque el Dios de la Biblia es un Dios que agarra las cosas que están caóticas completamente, que no hay esperanza, que no sirven para nada, y las transforma en algo maravilloso. ¿Usted sabía que Rahab la ramera fue contada entre los descendientes de los cuales vino el linaje del cual vendría el Mesías? Esa fue Rahab la ramera, una simple ramera. Ahora Dios la pone en la línea de ser ella uno de los descendientes de los cuales cuenta el linaje hasta la venida del Mesías. Y no solo Rahab, también sabemos de esta Tamar. Tamar se vistió de ramera para hacer justicia sobre la injusticia que le estaban haciendo. Y dice la palabra de Dios que de ese acto horrible, porque no era ningún acto bueno, nació unos gemelos, y uno de esos gemelos fue contado como el linaje del cual vendría el Mesías también. Usted se puede creer, dos rameras paganas. Dos rameras paganas. Y Dios le está diciendo a cada uno de nosotros, ¿cuál es su vil condición? ¿Cuál es el hueco más feo en el que usted está metido? Porque yo no tengo problemas en cambiar el caos en algo maravilloso. Yo lo hice con dos rameras. Y lo puedo hacer con cualquier persona que ponga su fe en el Dios de Israel. Pero no les he confirmado todavía no les he leído la fe de Rahab la ramera en Josué 2, 8 al 11. Dice así: y antes de que se acostaran, el contexto es, Rahab tiene a los espías en su casa, ellos están viniendo a ver cómo es la tierra, Josué los ha mandado a que espíen, a que vean cómo es la tierra que ellos están a punto de venir a conquistar. Y esta mujer les abre la puerta, los mete en su casa, una ramera, y les dice, pueden quedarse aquí, y mañana les saca por otro camino, los baja por un muro, los manda por otro lado, para que los que venían a matarlos no los pudieran alcanzar. Pero ¿por qué lo hace Rahab? No es la obra, es por qué lo hizo. Y vea lo que dice: antes de que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, sé que el Señor... Ella ya sabía que había un Dios. Y dice, sé que el Señor os ha dado la tierra, y que el terror vuestro ha caído sobre vos, sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros, porque hemos oído cómo el Señor... Ella sigue diciendo, nosotros hemos escuchado de ese Dios que ustedes tienen. ¿De dónde viene la fe de Rahab? De esas noticias que ella había escuchado. Y sigue diciendo, secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de nosotros. Aquí viene y dice, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, dice esta mujer, una pagana ramera. Dice, el Dios de ustedes, el Dios de Israel, Él es el Dios verdadero en el cielo y en la tierra. Y esa fe fue la que justificó a Rahab. Sus obras eran solo evidencias de la fe que ella ya tenía. No cabe duda, ella fue salvada en el momento en que puso su fe en el Dios de Israel. Pero esa fe se manifestó como genuina, como viva, como activa, por las obras que ella hizo protegiendo a estos seis espías. Y la conclusión final de esta sesión, de esta parte de la carta de Santiago, dice, versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, Así también la fe sin las obras está muerta. Yo creo que está claro. Dios nos está diciendo esta mañana a nosotros que la fe verdadera en el Dios de Israel, la fe salvífica, la fe que produce salvación, es una fe que trae santificación. Es una fe que obra en obediencia a Dios. Y de no ser así, esa fe es falsa. Santiago habla de la justificación en el sentido de la manifestación exterior mediante obras de una relación con Dios que tuvo lugar ya antes. La fe a la que Santiago se refiere no es la fe que recibe la salvación, sino la que actúa, opuesta, a la mera profesión estéril de una creencia intelectual. La salvación solamente se puede obtener por la fe en Jesucristo, no se engañe. No hay ningún mérito que usted pueda hacer para alcanzar la salvación. El único mérito posible para alcanzar la salvación ya fue hecho, y no fue por usted ni por mí. Fue Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros de verdad creímos en ese mensaje, si verdaderamente tenemos fe que salva en esa obra de Cristo, mi alma, mi mente, mi vida, mi corazón desea escuchar qué dice mi Señor para yo empezar a vivir de una manera diferente. Eso no significa que mañana yo soy perfecto. Eso no significa que después de 10 años yo soy perfecto. Eso significa que cada día de mi vida yo estoy buscando obrar para la gloria de Dios. Yo estoy buscando actuar, vivir para la gloria de Dios. Y cuando no lo hago de esa manera, me duele en mi corazón, porque ya yo no soy lo que era antes. Yo soy alguien diferente. Yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de fe tienes? No me conteste. ¿Qué tipo de fe tiene usted hoy? Si su fe está muerta, hoy puede cobrar vida. Usted puede creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy mismo. Empezar a vivir para la gloria de su nombre. Yo lo invito verdaderamente, venga a Cristo hoy. Él puede salvarlo hoy. Él es el mismo Dios que declaró justo a Abraham por su fe. Él es el mismo Dios que declaró justa a Rahab por su fe en ese glorioso Dios de Israel. Si Él es su Salvador, si Él es hoy ya su Salvador, entonces también tiene que ser su Señor. Y si Él es su Señor, entonces su tarea es ver qué dice Él para usted obedecerlo. Es mi oración esta mañana que Dios nos confronte con este mensaje, nos haga evaluarnos a qué tipo de fe estamos teniendo, podamos vivir de aquí en adelante para la gloria de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que esta transforme nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nuestra meta diariamente sea la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, estamos despedidos oficialmente también, pero si quieren preguntar o hacer algún comentario, está el espacio abierto para eso.